Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La noche en vela, con Pilar Tavares, en Radio Nacional. La noche en vela.
Pues sí, desde Radio Nacional de España, dispuestos a celebrar una semana más el encontrarnos con todos vosotros, con todos ustedes, aquí en La Noche en Vela. Momentos raros, complicados, los que estamos viviendo, lo sabemos, estamos al tanto, cómo no. Pero los que nos siguen saben que desde el primer programa nuestra filosofía ha sido ser una islita durante unas horas a la semana, unas horas donde nuestra idea es poner todo de nuestra parte para, en lugar de maldecir por todo lo que nos provoca desasosiego, oscuridad, pues buscar la calma y aportar luz. Para ello contamos con todos ustedes y nos es grato comprobar que así les llega y que durante un ratito les servimos para eso.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tú sientes lo mismo que yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que estoy dentro de tu corazón. Qué bueno, qué bueno saber que es sincero el amor que me das. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que me espera la felicidad.
¡Ah, la alegría! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Dejarme felicitar a Conchita Bautista, que esta semana cumplía 81 años. Conchita Bautista es una de esas artistas que nos regalaron momentos maravillosos. Fue la primera representante en Eurovisión y muchas cosas más. Creo que es de ley honrar a nuestros artistas porque tenemos más facilidad de hacerlo con artistas internacionales. Seguro que muchos, muchas de nuestros oyentes pueden tararear estas canciones. Alicia lo está haciendo.
Contigo me siento feliz.
Y cuando te miro, me olvido del mundo y de ti.
De ti,
es maravilloso el quererte así.
Estando contigo me siento feliz.
¡Ole!
¡Hurra, no cantas!
No, pero sí.
Será el amor. Cabecita, cabecita loca, qué bonitos ojos, qué bonita boca. Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada en qué pensar.
Bueno, está claro que sí que las iban a tararear. ¡Qué locura! Dios mío, personas tan serias que son y aquí se vuelven locas. Bueno, me vais a permitir que estas canciones se las dedique también a una oficiala de alta costura con la que fui aprendiza en mi primer trabajo. Se llama Paquita y que, maravillas de la radio, es oyente nuestra y así nos hemos encontrado. Imaginaros la ilusión que me ha hecho. Ella confeccionó algún traje para Conchita Bautista en la Casa Herrera y Ollero donde trabajábamos y yo, como aprendiza, se la llevaba a Conchita Bautista a su domicilio. Batallitas de la Tavares. ¡Felicidades, Conchita! Bueno, y disculpadme que con las batallitas se me ha ido la olla y no os he saludado. Javier Urra, Alicia Mariño, Carmen Guaita Nieves Serrero y Juan Carlos Pérez de la Fuente. Buenas noches.
Buenas noches.
Es maravilloso.
Cabecitas locas. Cabecitas
locas. Lo cantan, ¿eh? Cantan. El Buenas Noches también es cantado. Bueno, y tampoco he presentado al resto del equipo, el maravilloso equipo, solo he dicho la Tavares. Bueno, pues también hacemos este programa Jorge Iglesias, Manuel Verdegay, Mari Díaz y en el control de sonido, Mar Gasca. Buenas noches.
Cabecita, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca, pero yo te quiero, cabecita loca. cada día más, pero yo te quiero.
No hablamos, ¿eh? Estamos encantados con
solo
la música y
al
final ni tertulia ni nada. Bueno, presentados todos, vamos con las noticias amables que han llamado la atención de nuestros conversadores. ¿Quién empieza?
Bueno, pues claro. Venga, ya está. Aquí tengo, mirad, la noticia es tan bonita. Se trata de un policía que se llama Eduardo Rodríguez, tiene 30 años y de repente un día... al comprobar que su hermana se había puesto buena después de superar un cáncer, bueno, pues decidió que iba a ir a todos los hospitales de niños enfermos de cáncer a abrazarles vestido de Spiderman. Mirad qué foto más preciosa, ¿no? Ha salido en el diario El Mundo, le llaman Eduardo Spiderman. Y es el policía que va siempre de superhéroe por todos los hospitales ayudando a niños con cáncer. Él de niño quería ser bombero, luego se hizo policía y siente una necesidad increíble de abrazar a los niños. Y así conoció a un gran héroe que es Lolo, que tiene leucemia en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, y sus padres se acercaron a pedirle a Spiderman que por favor que le diera un abrazo a su hijo porque lo necesitaba, era su superhéroe. Y bueno, pues el niño fue abrazado por su superhéroe y el niño ha mejorado 100%. Es que con esto quiero deciros que los niños, en cuanto ven a un personaje de ficción que les habla, que les quiere, que le abrazan, pues, oye, que mejoran, ¿no? Y Spiderman no solo deja una huella de alegría y esperanza a su paso por los hospitales, sino también en las redes sociales. Tiene 57.000 personas que le siguen, ¿eh?, en su página de Facebook. Bueno, hay que decir que recorre todo el país de hospital en hospital, es amante de artes marciales y también enseña, imparte cursos de defensa personal a jóvenes en riesgo de exclusión. Bueno. O sea, este chico es que de verdad...
¿Cómo se llama? ¿Has dicho Eduardo?
Se llama Eduardo Rodríguez y yo creo que a este Spiderman habría que traerle.
Pues bueno, pues le traemos. Sí.
Aquí,
que sí, que
habría que traerle aquí, ¿verdad?
Sí. Anotado, queda.
Vale, me encanta.
Carmen Guaita, tu noticia.
Ay, es que me has dejado encantada, Nieves.
Sí.
Yo tengo dos.
Es que esas noticias, no sé, sí, como que te vienes arriba, claro que
te
sí.
Te devuelven la fe, alegría, ¿verdad? Cuando,
en el ser humano,
pero además
¿no?
hay muchas humano, de esas. Sí. Vuelvo a decir muchas, lo mismo, sí, es que no hacemos que sea noticia, pero muchas. Claro que hay muchas y sí, lo sabemos todos.
Bueno, pues Pablo Neruda dijo de él, murió en la oscuridad para ser recordado a plena luz. Es el año Miguel Hernández. Se cumplen 75 años de la muerte del poeta de Orihuela y se está terminando el año. Yo animaría a todos, la cantidad enorme de profes que escuchan La Noche en Vela, a que llevemos de aquí a diciembre a Miguel Hernández a las aulas.
Muy bien.
Me encantaría poder recitar como Alicia para poder deciros ahora eso de tristes guerras.
O cantar, porque si mira no que es... se ha cantado. Mira
bueno,
que se ha cantado.
No, no.
Para la libertad.
Hay un disco ahora mismo de temas, de poemas suyos.
De Miguel Hernández.
Sí, pero en estilo musical, en jazz, ¿no?
Sí.
Y la verdad que es una maravilla también.
A mí me gusta mucho y esos poemas tan, bueno, pues tan esenciales. Y la segunda noticia es muy cortita. La guía turística Lonely Planet ha elegido a Sevilla como mejor destino turístico mundial para 2018. Y es la primera ciudad española que recibe este reconocimiento.
Oye, qué bien.
Y luego, en relación calidad-precio, el segundo mejor destino del mundo es Lanzarote. Así que, bueno, que lo estamos petando.
¡A Lanzarote!
Muy bien. Juan Carlos.
Bueno, pues aparentemente puede parecer que es negativo, ni mucho menos. Hoy, mejor dicho, ayer, domingo, 29 de octubre, se ha celebrado el Día Mundial del Ictus.
Es verdad.
Yo acabo de vivirlo y voy a decir voy a hacer un brevísimo comentario. A las 8 de la mañana de un día terrible, cuando le dio a mi padre el ictus, apareció en el ascensor un señor vestido, un actor vestido de payaso. Fue tan hermoso y tan contradictorio ver, por un lado estás con todo el dolor de lo que le acaba de pasar a tu padre, pero en el mismo ascensor viaja un payaso que va a hacer felices a los niños. Bien,
bueno,
y digo que no es negativa esta noticia por una sencilla razón, porque si sabemos los síntomas, podemos ayudar.
Ese es el mensaje, ¿no?
Sí, estamos
en esa celebración.
Por un lado dices, 120.000 personas en España anualmente padecen un ictus. Cada 6 minutos hay un ictus.
Y de diferentes edades.
Que nadie se piense que por tener 80 años, tener 30, 40, 50, 60 años te da. Y es fundamental, porque a veces los síntomas aparecen solos o acompañados, son una serie, pero que sepamos, porque la persona, si tienes a alguien al lado, rápidamente tienes
uno,
que ir a
uno. 1-1-2.
Y hoy en El País, una de las periodistas del País decía que cómo le salvó su pareja, porque simplemente hay un momento, dice, me duché y a la salida hablaba raro y mi chico me dijo, pero ¿por qué hablas así? Acompáñame. Escribió en un papelito al taxista, al clínico. Dice, porque no quería que ni siquiera supiera, ¿no? Y gracias a esa premura, salvó a esa persona. Sí. Los síntomas, por Dios, son, lo voy a decir rápidamente, alteración brusca en el lenguaje, para hablar o para entender. Pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo. Alteración brusca, todo es brusco, o sea que nada es así pequeñito, ¿no? De la visión, pérdida de visión, o del campo de visión, o ver doble. Pérdida brusca de equilibrio, de encontrarte de que no estás, no sabes lo que te pasa, pero que estás a punto de perder el equilibrio. Y dolor de cabeza muy intenso, que no se parece a ningún dolor de cabeza. Uh-huh. Si cualquiera de estos síntomas individualmente, o dos o tres, te aparece, sal corriendo, pide ayuda, porque te puede salvar perfectamente. O sea,
cuando
que nadie piense,
ante reacciones te aplican el código ictus, que sí, funciona señor. De maravilla sí. en España.
¿Cómo está tu papi, por cierto?
Pues está ahora mismo ya en la rehabilitación. Y luego hay una cosa, qué buena medicina tenemos. Qué
sí, señor.
Buenos facultativos.
Yo que os
verdad,
voy a contar, lo estoy viendo con mi padre, lo he vivido conmigo y de verdad son increíbles.
¿Cómo les tratan?
Increíbles.
Porque a veces te sorprende muy positivamente que dices, qué bien.
Nunca lo he vivido tan, que sean tan empáticos, aparte de buenos profesionales, eso no lo duda nadie, pero tanta empatía, además lo mismo en hombres que en mujeres, por mi casa están pasando, en casa de mi padre, de hombres, mujeres, gente más mayor, gente más joven, y increíble la empatía, no solo con el enfermo, sino con las personas que lo están cuidando.
La familia, ¿verdad?
Sí,
tenemos que subir la autoestima como colectivo, como gente.
Es que es verdad.
Nos tienen que acabar los complejos ya.
Es que es verdad.
Es que tenemos la mejor sanidad del mundo.
Claro que hay que hacer crítica cuando haya que hacer crítica, pero por favor, es que esto es así, esto ocurre. Yo, en mi caso, es que están tratando bien, están siendo empáticos con mi madre.
Porque son vocacionales, Pilar. Es que
yo me digo, qué grandes profesionales y qué buena gente.
Sí, increíble. Sí. Yo de verdad.
El otro día me pidieron que si
valor,
les ayudaba a hacer teatro.
Anda.
Sí, porque
haciendo patria donde
vaya.
Claro que sí.
No, pero vinieron. Pero ¿cómo no les vas a ayudar? Han pintado una habitación como esta enorme. Lo han pintado los facultativos que sea como un parque para los ancianos, para los mayores, ¿no? Y me dijeron, ¿qué les parece un estudio de los Quintero? Dije, es que deben ser los Quintero los que hagamos. Es que pensamos como usted joven que a lo mejor no le gusta. Y el mayor éxito de mi vida ha sido los Quintero. Me dijeron, joven.
Pues eso, pongamos en valor a nuestro
sí, porque iba con unos vaqueros rojos.
Juan Carlos, joven. Si le dijeron a Juan Carlos, joven, quiere decir que la sanidad se está humanizando.
Sí.
Bueno, la noticia es jovencísimo y guapísimo.
Aquí, don Javier Urra se transforma, ¿eh?
No. Pero os quiero dar una muy buena noticia. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos llevando hoy de la humanización de la sanidad y en el ámbito de niños. Qué afecto, cuántos Spiderman, cuánta gente, y qué gran labor hace, porque además, cuando lo pasas mal, sea quien sea, lo que hablamos otro día, las caricias, el estar próximo, ayuda mucho. Hace 25 años se puso en marcha nuestro tren de alta velocidad, el AVE, con aquel viaje primero, 1992.
¿Hace cuánto ya?
Y entonces, con 471 kilómetros que unía Sevilla y Madrid, Madrid y Sevilla. Y ahora tenemos 3.240 kilómetros. Pero ahora que estamos en ese momento de inestabilidad en este gran país que es España, que a veces parece que quiere pegarse un tiro en el pie, pero que no lo consigue, ya está aprobado el que AVE del corredor del Mediterráneo, que une, fijaros, Algeciras, Bobadilla, Granada, Almería, Alicante, Castellón, Tarragona, Barcelona, y como no hay fronteras, La Junquera, Perpiñán, Francia, Europa.
¡Qué maravilla!
Quiero decir, al final, Lo que tenemos que ver es lo que nos une en sentimientos, en espacio. Me parece una preciosa noticia.
Bueno, y yo reivindico el AVE para Extremadura, ¿eh?
Bueno, que ya está bien. El AVE ahora están teniendo problemas en Murcia.
Pero
eso sí,
qué oportuno.
Plasencia-Badajoz ya está aprobado.
¿Está aprobado? Sí, estupendo. Sí, entonces sí. Estoy y me parece bien.
He dicho lo del corredor. Pues por hacer un guiño, pero hay otros lugares, Palencia, Santander...
¿Y el de Galicia, Castejón, Javier?
Castejón, Pamplona... Bueno, está Zamora, Ourense...
Sí.
Espero que me llamen ahora del AVE diciendo, joder, que te sabes todo. Porque yo soy un defensor del AVE, me gusta mucho...
No, a mí también
vas, me encanta. A ver si se arregla el tema de Murcia.
Un criterio que es muy bonito es del centro de una ciudad al centro de otro. Ahora llamarán de Segovia alguno diciendo, no, ahí nos
dejan... O de Guadalajara.
Un poquito lejos, pero bueno, en general... Qué muy bien, ¿no? Por cierto... El segundo país del mundo con más kilómetros de AVE.
Digo,
por lo que decía antes Carmen, de que tenemos que tener una autoestima, pues claro, de por lo menos claro tampoco, sí, ni venirnos muy
yo
arriba.
Yo a mi tierra ahora, a León también, hombre, al Bierzo no, pero a León llega
sí
perfectísimamente.
Y es un viaje comodísimo.
Y poderse ir a León en tan poquito tiempo y tan cómodo, verdad, y claro verdad, que sí. Verdad. Bueno, Alicia, nuestra poesía,
bueno, yo os traigo poema,
aunque hoy vas a tener trabajo doble.
Os tengo que contar un acontecimiento cultural importante en España, que es que la noche del 26 de octubre, es decir, el jueves pasado, se celebró en el diario ABC la cena de los premios Mariano de Cavia. Sabéis que asisten los reyes, en este caso el rey no pudo asistir por razones obvias, estuvo la reina, que dio un discurso, la verdad, fantástico, estupendo, y los premios eran a José Luis Garci, el Mariano de Cavia, y al Roto, el premio Mingote. Ajá. Fue la verdad que una noche inolvidable, pude asistir, que no era la primera vez, y mirar por dónde, ahí es donde he dicho yo, ¿qué poema voy a recitar? Pues de ahí he tirado del hilo, había una mesa... al lado mío, en la que no me tocó, porque cada mesa tiene el nombre de un periodista, escritor, había una mesa al lado, dije, Agustín de Foxá, ¡ay, cómo me encanta! ¡Hombre, Agustín de Foxá! Hay un poema muy bonito que es el que os voy a leer hoy. Agustín de Foxá era periodista, fue importante también en ABC, poeta y dramaturgo, y también diplomático, tuvo varias misiones diplomáticas, y por cierto, además, cuando llegó a Filipinas, creo que era el año 58, porque él muere en el 59, si no me confundo, pues llegó ya muy malito, y de ahí ya le fletaron un avión, llegó a Madrid, pero imaginaros qué sentido del humor tenía. Ya sabía que venía muy malo, y realmente malo, y dijo, aquí llega el último de Filipinas, es decir, presintiendo su muerte. Y el poema que yo os traigo hoy es un poema de vida y muerte, las dos cosas. Sobre todo quiero deciros que Agustín de Foxá era un personaje súper vital, y que este poema... seguramente lo escribió en su casa frente al Retiro, viendo esa maravilla de vida que es el Retiro. Y también lo traigo ese poema porque quiero hacer un homenaje a lo que va a ser el día 1, el Día de Todos los Santos. Todos vamos a nuestras ciudades, vamos a visitar a nuestros difuntos. El día 2 es el Día de Difuntos. Entonces, los que se han ido, yo estoy segura, por lo menos a mí los que se me han ido, sé que me siguen protegiendo, sé que se han quedado conmigo. Nuestros oyentes pensarán lo mismo, todos sus difuntos siguen con ellos y nos siguen protegiendo a todos. Pero quizá ellos ya no tengan esa añoranza que nosotros desde aquí todavía tenemos, como tenía Agustín de Foxá antes de irse presintiendo la maravilla de la vida. Bueno, pues de su poesía completa, de Editorial Renacimiento, os voy a leer el poema que se llama Melancolía de desaparecer, de Agustín de Foxá.
Vamos.
Y pensar que después que yo me muera, aún surgirán mañanas luminosas, que bajo un cielo azul, la primavera, indiferente a mi mansión postrera, encarnará en la seda de las rosas. Y pensar que, desnuda, azul, lasciva, sobre mis huesos danzará la vida, y que habrá nuevos cielos de escarlata, bañados por la luz del sol poniente, y noches llenas de esa luz de plata que inundaban mi vieja serenata, cuando aún cantaba Dios bajo mi frente. Y pensar que no puedo en mi egoísmo llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja, que he de marchar yo solo hacia el abismo, y que la luna brillará lo mismo, y ya no la veré desde mi caja.
Thank you. gracias, Alicia, qué maravilla. Bueno, pues yo tenía noticia, pero veo que nos vamos a pasar de tiempo, así que lo dejo para la semana que viene. Entramos ya en el tiempo de tertulia con Jorge Iglesias. Que lo sepan.
Hace medio siglo, Nicolás Maquiavelo dijo algo así como que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Sin duda, el gran filósofo, escritor y político italiano tenía razón en su época, pero también hoy en día. Y es que el tema de las apariencias se ha convertido con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes sociales en una cuestión fundamental para entender a la sociedad actual. Para ilustrar este asunto, esta noche me voy a apoyar en el testimonio de una escritora que, pese a su juventud, se ha convertido en todo un fenómeno editorial. Ella se llama Lorena Franco y su última novela, Ella lo sabe, es una historia de intriga en la que, como nos recuerdan en su portada, a veces las apariencias engañan. Lorena Franco, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Lorena, ¿por qué te has decidido a escribir sobre el tema de las apariencias?
Porque es cierto, ¿no? La gran frase de Maquiavelo, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos, está a la orden del día, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a personas felices sin saber que detrás la profesión va por dentro, ¿no? Y que no todo lo que vemos desde afuera es lo que sucede de puertas para adentro, ¿no? Hoy en día la transparencia, bueno, de hecho ya dicen, ¿no?, que una persona con dos caras acaba olvidando cuál es la real. Por lo tanto, cuidado, hoy en día es bastante común.
En Ella lo sabe, utilizas a varios protagonistas como narradores, cada uno contando su propia visión de lo que ocurre. ¿Eres de las que piensas que la realidad no es única?
La realidad no es única, ¿no? De hecho, puedes encontrarte en una circunstancia en la que tú puedes verla de una manera y otra persona con una personalidad distinta puede verlo todo de otra, ¿no? Y luego a la hora de explicarlo también no vas a explicar tu misma versión tú que otra persona. Cada persona tiene un punto de vista diferente, un pensamiento distinto. Y es curioso, ¿no? Sociológicamente hablando, como investigación, es bastante curioso cómo cada persona percibe un momento, una expresión de una manera totalmente distinta.
En el juego de la vida, ¿crees que la memoria distorsiona la realidad, Lorena?
Es posible, sobre todo cuando pasas por una mala época, ¿no?, en la que tienes que tener en cuenta que igual tus ojos no están viendo lo que en realidad sucede o que tienes una venda en los ojos que no te permite ver más allá. O sea, que sí que es posible encontrarse en esa situación, aunque en Ella lo sabe, a partir de esta segunda parte, cuando Andrea pierde la memoria debido a un accidente bastante inesperado, olvida los últimos años de su vida. Ella piensa que tiene 20 años y su padre acaba de fallecer, cuando en realidad ya lleva años que ha muerto. Entonces empieza a ver cosas y a pensar e incluso a sospechar de sí misma cuando la realidad es otra muy distinta. Así que podemos llegar a confundir cosas cuando no estamos pasando por un buen momento.
Y por último, ya te dejamos. Cuando jugamos a aparentar una cosa, ¿tú crees que estamos mintiendo? Dicho de otra manera, ¿no decir toda la verdad es una manera de mentir?
Sí. Yo diría que sí. Las medias verdades, sí, son una mentira. No lo había pensado nunca, ¿eh? No lo había visto de esta manera, pero sí, cuando no contamos la verdad del todo al 100%, siempre se nos puede escapar un 30% de mentirijilla que puede ser peligrosa, ¿eh? Puede tener sus consecuencias.
Lorena Franco, autora de Ella lo sabe, gracias por habernos acompañado en La Noche en Vela. Buenas noches.
Ha sido un placer, gracias.
Creo que si las apariencias no nos engañan, ha quedado claro el tema que proponemos para la tertulia de esta noche. Como siempre, están invitados a participar y compartir sus opiniones. Para ello, les recordamos, como siempre, que pueden llamarnos al teléfono gratuito 900-137-137, escribirnos un correo electrónico a lanocheenvela@rtv.es o interactuar con nosotros a través de las redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, @nocheenvela_rn.
Gracias, Jorge, gracias, Manuel Verdegay, y gracias también a Lorena Franco, autora del libro Ella lo sabe, libro que os recomendamos y del que sorteamos un ejemplar entre todos los oyentes que estéis interesados. Bueno, está claro que Maquiavelo tenía razón y que todos vemos lo que aparentan los demás, pero ¿hasta qué punto es importante y por qué? Quiero que lo veamos no solo desde el punto de vista físico.
Pues aquí, mira, si me permites que empiece con Arancha Díaz Gómez, porque es que nos manda una frase que yo creo es un muy buen comienzo para este debate. Dice, yo más que por las apariencias, me guío por las sensaciones, vibraciones que me producen las personas. Bueno, que tiene una capacidad para diseccionar entre lo que es la apariencia y lo que capta. Pero lo que ocurre es que hay otras personas que nos dicen, también por la etnia, por la forma de vestir, por la forma de conducirse, etcétera, nos permite a la gente sojuzgarla rápido y no tenemos que dedicar tanto tiempo a intentar comprender a las personas. Entonces creo que están bien encajadas. Cuando tienes que conocer a alguien, profundizas, y cuando es una presencia que es ligera, en un primer momento dices, oye, pues esta persona por la forma de conducirse, de hablar, de tal, de vestir y tal, pues debe de ser.
Vale,
sí, apariencia inicial y luego profundización, me parece interesante.
Has dicho una cosa, perdona, es que ha dicho, perdóname, Nieves, es que ha dicho Javier una cosa tremenda y me gustaría subrayarla, juzgar sin comprender.
Sí.
Yo creo que es una definición genial de dejarse llevar por las apariencias, juzgar antes de conocer, antes de comprender. Me gusta mucho la frase, el verbo desaprender. Y yo creo que en este tema de las apariencias... convendría desaprender esos tópicos que llevamos ahí tatuados sobre las rubias, las morenas, los andaluces, los americanos y los
escoceses. Quizás ahí también empieza, como siempre, la educación. Quizás
también,
habría que
también.
Tener cuidado ya desde pequeñitos, ¿no?, a no meternos eso a todos en la cabeza.
Claro, mira, dice Lola Beltrán.
Te llevas muchos chascos, ¿eh? Te llevas muchísimos chascos, que a veces por una imagen de una persona ya la empiezas a catalogar de una cosa o de otra, y a veces, lo dice María Cortés, dice, yo no suelo juzgar a las personas por la apariencia, pero el curso pasado, es compañera tuya,
anda, qué bien.
Carmen, dice, reconozco que me equivoqué, tuve una alumna haciendo las prácticas en mi clase. Tenía media cabeza rapada, piercing en los labios y en la nariz. No me gustaba verla con ese look, pero según pasaron los días me di cuenta de que era una alumna estupenda. Esto suele pasar muchísimas veces. Que te haces una idea y resulta que es alguien a lo mejor muy profundo, con muchas capacidades, ¿no?
Pero eso hay que trabajarlo, ¿no? También, ¿no?
Hombre.
Yo creo que sí. Vamos, yo creo que eso es, como decías antes, una cuestión de educación. También un poco lo que se respira en casa, ¿no? Si en casa oyes un poco el cotilleo de tus padres por la pinta, porque decían el aspecto, eso que dicen, ¿qué pinta tiene? ¿Qué tal? Mal asunto. Eso lo respira el niño desde pequeños. Cuando en realidad se vive en un medio. Digo que también el colegio puede influir, ¿no? Pero sobre todo yo creo muchísimo en lo que vives en tu casa, en la familia. Entonces, si no hay prejuicios, si hay una especie de apertura, y luego eso sí, eso no quiere decir que uno se acerque a todo el mundo, luego según va siendo la gente te puedes acercar más o menos, pero en principio apertura, sin prejuicios, sin nada preconcebido, pues yo creo que se va por la vida de otra manera. Aparte de que yo creo que cuanto más se mueve uno, cuanto más lee, cuanto más aprende, cuanto más viaja,
más
cuanto más esto,
seas.
Más abierto está a lo diferente o a lo distinto.
Mira, bueno, dice Lola Beltrán, prejuzgamos a las personas etiquetándolas y también, y esto me parece muy importante, escuchando las etiquetas que les han puesto otros.
Claro.
Esa especie de juicio sin pensamiento.
Claro.
Porque está claro, porque lo dice todo el mundo, porque estamos viendo sus consecuencias.
Bueno, eso nos pasa.
Yo creo que para no vivir de la apariencia tenemos que dejar de ser dependientes de lo que los demás piensan de nosotros.
Del qué dirán.
Eso como primera medida.
Voy a introducir una palabra que ahora está muy de moda. Postureo.
Postureo.
La palabra postureo tiene que ver con Facebook, con Instagram. Todo el mundo quiere aparentar ser feliz. ¿Pero por qué? Si una noche estás jodido, hay que decirlo, un día de tu vida está. Pero vamos a ver que no somos héroes, pero que los héroes no están de moda. El que está de moda es el antihéroe, la persona, la mujer y el hombre corriente que va y que no llega a fin de mes. ¿Por qué tenemos esta obsesión de que esas fotografías siempre sean sonrisas y pocas lágrimas?
Pues yo creo, Juan Carlos, porque es lo que queremos ser. Claro, quiero decirte, una cosa es lo que somos. Por cierto, tú di una noche que estás jodido y te ayudarán. Dilo dos. Y te abandonarán, ¿no?
Claro,
no te confundas. Hombre,
tan malo es la persona que está lamentándose todo el día.
Claro,
que dice,
o sea,
que siempre está
yo creo que las apariencias mal llevadas, la falsedad, el querer dar una imagen de lo que uno no es. Sí, si a mí no me gusta cantar, no canto. Y si no me gusta bailar, no bailo. Punto. Ahora bien,
ya está.
No pasa más. Ahora bien, también hay gente que no quiere aparentar. Y en ese no querer aparentar, lo que se muestra es arisco, desagradable.
No,
vamos a ver. Juan Carlos, yo cuando vienen visitas a mi casa, intento lo mejor, saco lo mejor, me muestro lo mejor. ¿Soy siempre así? Pues posiblemente no. Claro. Pero esa apariencia, ese querer estar grato,
ese agasajar,
ese perfumarme cuando salgo a la calle,
es lo mejor de ti, Javier, no es falso. Es lo mejor de ti, no es falso.
Ser agradable, ¿no?
Ahora, no es falso.
Como
no es
lo mejor que tenemos en este programa, son las personas que nos llaman y que nos escriben. Tú fíjate qué frase nos cita Elena Martínez Pons. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a la gente a la que no importamos.
Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, es cierto, ¿eh? Es cierto.
Y los que pensamos que esto es una moda de ahora, me voy a los hermanos Álvarez Quintero, una obra que se llama Las de Caín, que trata la historia de una familia con 6 hijas femeninas. En casa no tienen que comer, pero eso sí. Hay que salir maravillosamente bien vestidos al parque con un objetivo muy claro, que las niñas se casen y se vayan rápidamente de casa.
Claro. Pero me alegro que lo digas, porque es verdad que ahora estamos hablando, tú mismo lo has dicho, como de redes sociales, de tal. No, esto viene de
siempre.
Siempre. Pero más una época, Pilar, ¿no crees que más hace 20 años, yo recuerdo de la gente que iba con las llaves del coche, así para que las viera, pero esto ya no lo veo, yo creo que ha habido una época donde la gente quería aparecer. El coche era más importante que su propia casa. Sí. Parecía que teniendo un gran coche ya tenía abiertas las puertas de muchas cosas, ¿no?
Pero eso también lo he visto con la crisis. Desde, ¿sabes? De los años de crisis sí que la gente ha empezado, incluso teniéndolo, a no querer
a no aparentar.
Claro, pero no aparentar porque es importante la valor. Yo he tenido algún amigo que decía, joder, tengo el coche ya realmente viejo, no lo voy a comprar. Yo, es que andas mal económicamente. Y dice, no. Puedo perfectamente. Pero es que ahora comprarme otro cochazo, la gente cómo me va a decir. Es no que aparentar.
Pues otra vez la apariencia.
Pero es una apariencia. Sí, claro. Es el juicio de los demás.
Sí.
Porque nos influye mucho, porque el ser humano es social. Pero dejarme que incluya, porque es que me parece que a mí hay unas cartas magníficas. Dice Gemma Rodríguez, si se etiqueta a un niño. Oye, y es otro planteamiento distinto a lo que estamos haciendo. Actuará en base a su verdadera forma de ser. Es decir, cuando de un niño a corta edad ya le dispones
totalmente.
Para tú
esto,
eres
esto, estado, eso es así.
Tú
esto es así,
que Javier. Así. Tú tienes que tal.
Eso es malísimo, malísimo para los
teléfonos,
niños.
De alguna manera reconducimos y hacemos una profecía autocumplida del niño. Sí. En ese sentido, hombre, cada uno es como es y cada familia quiere sentirse orgulloso.
Sí, pero este va a ser.
Sí, eso es durísimo y además los niños lo viven. Puede pasarnos a los profesores también, pero Nieves, decías de las llaves en la mano. Esto es muchísimo más antiguo.
No lo recordáis, es que yo...
Pero bueno, y ahora Instagram, es que es mucho más antiguo, tiene que haber sucedido siempre. A mí me impacta una frase de Sócrates que dice, sé como deseas parecer.
Me parece.
Es muy fuerte, ¿eh?
Desde claro, luego. Es buena frase.
Es muy buena.
Es de alguna manera lo que estabas diciendo.
No es tanto con la apariencia, al contrario. Yo entiendo que esa frase de Sócrates es esfuérzate. Esfuérzate para ser excelente, ya que pretendes mostrarte excelente. Esfuérzate para serlo de verdad.
Exacto, Alicia.
Ahí no vamos. Ahí vamos, al contrario. Es una frase muy, muy moral.
Muy moral. Ahora, hay otra gente que es pura apariencia. Sí, o sea que rascas, le quitas, como dice Nieves, el coche, la marca de la camisa, tal, lo dejas un poco y es el rey desnudo.
Y luego lo que hablabais de la tendencia
tiene,
a juzgar, sobre todo los que estáis más expuestos, ¿no? En televisión o los actores, etc. Yo me paso el tiempo discutiendo con gente que dice, es que esta es o es que este es, sin conocerlos de nada,
y
está etiquetado de tonta, de tal, de tal, o
muy
de tonto.
De cambiar, además, dices, luego, claro. Aunque lo
o me cae fatal, pero ¿cómo que te cae fatal si lo estás viendo en un programa?
Yo siempre digo, ¿pero de qué le conoces?
Claro.
Pero me paso el tiempo defendiendo eso.
Claro, ahora, también lo contrario, ¿eh?
Un programa. Y ahora mismo, cada uno de nosotros está dando una imagen.
Claro.
Y se van a quedar con la imagen que damos.
Ya, pero
no es culpa de ellos, es nuestra.
Oye, pero se acaba conociendo a las personas por lo que dicen, por las palabras. O sea, yo creo que la palabra acabas conociendo el fondo de la gente.
Pero júzgame por lo que estoy haciendo, ¿no?
Claro.
No sé si soy, ¿sabes?
Pero ¿cómo es eso de que no se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo?
Sí, a todos yo creo y durante que esto... mucho tiempo. Eso pero hoy venía un estudio lamentable, interesantísimo, que ha hecho a gente francesa que viene a España. Gente que tiene pues sus opiniones. Y entonces gente que ha viajado una vez a España, 2, 3 veces.
¿Y cómo nos ven?
un país subdesarrollado comparado con ellos.
Vaya, por Dios.
Es interesantísimo. Un país...
Bueno, pero ya estamos con los estudios. Yo perdóname, pero de la universidad hay mucha chuche.
No, lo saca uno de los grandes periódicos.
Yo también te digo, yo
lo que quiero decir es que hay mucho de prejuicio. Totalmente. De que tú vas a un sitio y ya prejuzgas. El otro día cuando estuve en Grecia dije, joder, un país que está en este mundo de austeridad.
¿Dijiste tal... joder?
No pensé, pero no lo dije. Y entonces, pero luego digo, joder, está todo el mundo tomando cervezas y tan a gusto en la calle. Pero como te han dicho, un país que está deprimido económicamente, que por cierto lo tiene, quiere decir, muchas veces los prejuicios, y tú vas a una fiesta y por las apariencias valoras. Y claro que sí, por el coche Nieves y por el reloj del
señor.
Pero
yo creo que tendríamos que hacer ese ejercicio.
Lo he oído en mi casa toda la vida, vamos, que no, a mi casa, mi abuela, no hay que fiarse nunca de las apariencias.
Mirad lo que dice Carolina, que es una frase buenísima, Carolina Mojica, dice: mi madre, cuando nos escuchaba hablar de alguien, solía decir: nadie sabe con la sed que otro bebe.
Exactamente. Pues mira, Teresa Herrera dice: juzgar sin conocer no es bueno, pero a veces lo hacemos, irremediablemente. Claro. O María del Pilar Horta González, es un mensaje un poco enigmático, pero nos dice: la verdad es que tengo muchos fantasmas alrededor. Eso, yo era fantasmones, eso es de la apariencia.
Claro.
Dice, pero gracias a la vida que me ha dado tanto, los veo antes, es decir, los veo venir. No los oigo, los mantengo alejados siempre que puedo. Me dan la risa ahora, pero en otros momentos me dieron el llanto.
Claro. Bueno, Joaquín Díaz nos hace falta todo el programa porque ha escrito una carta.
Pero Joaquín es así.
Joaquín es así. Joaquín lo que viene.
Joaquín y José María Crespo son.
Yo tengo a José María Crespo.
Muchas contradicciones y dice.
Besos a José María.
No se debería juzgar a nadie a primera vista, pero creo que es algo instintivo que nos acompaña desde la prehistoria. Muy bien. Ya. Ahora hablaremos de Calderón.
Sí.
No es que Calderón estuviera en la prehistoria. Donde imagino que si se encontraban con un desconocido debían de evaluar rápidamente si esa persona representaba una amenaza o no para su supervivencia.
Qué bueno.
Mirad, fíjate qué interesante lo que dice.
Qué bueno, qué
entonces,
bueno.
Es que y ahora, muy bien. Y ahora, cuando llaman a la puerta de tu casa, todos decimos, ay madre, ¿quién será? Algo me viene a vender. Y rápidamente, claro. ¿Cómo va vestido? En décimas de segundo,
claro.
Queremos sacar conclusiones.
O el extranjero, el inmigrante.
Mira,
el
encontrado
inmigrante.
Bueno,
y los ladrones.
Una frase muy bonita, dice, las redes son sueños y los sueños redes son. Pues pongamos a Calderón, y ya Calderón en La vida sueño está hablando de lo mismo.
Y los sueños.
¿Dónde estamos? ¿Qué aparentamos? ¿Qué somos? Posiblemente somos todo eso, lo que aparentamos y lo que dejamos de aparentar.
Somos.
Pero hay que ser un poquito rebeldes también. Y yo creo que si todos quieren vernos, por ejemplo, los chavales ahora están obsesionados con los iPhone, con las tablets, y si un padre no le da un iPhone a un chico, y yo le digo a esos chicos... Y si no lleváis iPhone un día, qué bonito será, ¿no? Porque también...
Eso es educar, a un hijo.
Claro.
Es decirlo, no es importante la marca.
Distinto, ¿no?
Y lo de las apariencias en el caso de muchas, sobre todo chicas, aunque también chicos, les puede llegar a crear, si hablamos de anorexia, bulimia...
Sobre todo los adolescentes, por ejemplo, no acceder a una marca
fea,
de una revista,
muy peligrosa.
De un Nike para como los demás. Pero tú fíjate, si las apariencias son importantes, que cuánta gente compra... A veces en tenderetes y tal, cosas que tienen marca, que son malas, esas que son falsas,
es verdad.
Pero es para aparentar. Sí. O la gente que viene de Corea y tal.
Vete a Cuba, vete a Cuba.
A que parece un Rolex.
Es que no controlamos.
En Cuba yo recuerdo hace unos años, no sé ahora, hace mucho que no voy, pero estuve yendo a hacer teatro mucho tiempo. Y te rogaban que por favor que les llevases ropas de marca, colonias de marca, todo de marca. Y dices, pero pues no, yo no uso nada. ¿Cómo? Pero entonces tú no eres nadie. O sea, fíjate, porque rápidamente hablamos del capitalismo y dice cómo en una sociedad comunista su obsesión son las marcas, o sea, la piel.
Somos una marca.
Yo desde luego soy antimarcas, tengo que decirlo. Mira que valoro la gente, porque detrás de una marca hay mucho trabajo, ¿no?
Sin duda.
Pero creo que sinceramente no hay que obsesionarse. O sea, no es necesario vivir aparentando. Y tengo que deciros que el pueblo árabe en eso es absolutamente, a mí me encanta, porque todas las casas por fuera son sencillísimas, si veis que no aparentan nada, pero entras en las casas y hasta los grifos pueden ser de oro, pero es de puertas hacia adentro, o sea, de puertas hacia afuera, todo es absolutamente sencillo,
eso
normal.
Es un poco Castilla, ¿eh?
Eso es un poco castigo. Sí, sí.
Pero yo eso lo prefiero. O sea, total, a mí lo que no me gusta es que estés aparentando constantemente.
La Alhambra por fuera y por dentro.
Claro. Yo os diré con respecto a las marcas. Hace muchos años, cuando esto se empezó a poner de moda, lo de las marcas, que siempre pensé que qué cosa más absurda. Tendrían que pagarnos las marcas a nosotros por la propaganda que se le hace. O sea, lo cual es una locura, la gente que se vuelve loca por mostrar la marca. Una cosa es que busques un objeto o una prenda, como tú dices, Nieves, que hay mucho trabajo o hay
mucho trabajo, hay más perfeccionismo,
estupendo, lo buscas, lo tienes, pero no por la marca. Al es contrario, si puedes quitar la marca para que no se vea, mejor, porque en todo caso que te pague la marca por hacer propaganda.
Pero Alicia, a veces la marca es uno, eso es muy importante. Cuando tú eres la marca es lo más. Ahora bien, cuando uno se enamora o quiere enamorar, ahí viene la apariencia total.
Sí, es verdad.
La seducción, la seducción es apariencia, ¿no?
¿Y tú ves estas series de televisión donde está siempre el león, el elefante? Y yo siempre pienso en el ser, en los hombres. Somos iguales, es que hacemos lo mismo. ¿Sabes cómo sacamos las plumas? ¿Cómo tal? Aparentas.
El pavo real.
Joder, entras con una seguridad.
Porque somos animales, racionales, pero animales.
El tema es que nosotros...
heterosexual.
El tema con la apariencia es que nosotros tampoco tenemos un control absoluto sobre lo que aparentamos. Hay mucho de lo que no controlamos. Me gusta mucho esa frase de Goethe que dice: lo que hay dentro es hoy fuera. Los profesores sabemos que nosotros tenemos algo que se llama el currículum oculto, que es lo que los alumnos perciben sin que nosotros digamos.
Esencial.
Lo que perciben del interior. Bueno, pues eso, ese currículum oculto lo tenemos todos y se nos va notando mucho.
Y un niño lo capta rapidísimo.
Perfecto. Perfecto,
Carmen. ¿Hace cuántos años empezaste tú el magisterio, el profesorado?
¿Hace cuántos años? Casi 40, Javier. 40.
Cuando eras una niña... tú aparentabas ser una profesora más seria, más... Es decir, claro, porque, por ejemplo, cuando un profesional llega por primera vez, tiene que aparentar, porque es que si no...
Incluso más edad.
Claro. Sí, yo recuerdo el pavor cuando me preguntaron la edad, decirles que tenía 21, es que me daba una vergüenza tremenda, decía, no me van a tener respeto. Pero les dije, pensé, bueno, si les digo que tengo 30, no se lo van a creer. Venga, tengo 21 años. Y toda la clase me dijo, ¡oh, qué mayor!
Claro, claro.
Oye, pero fijaros si las apariencias importan. Me estaba acordando ahora que fui un verano a un hospital y venía el médico con chanclas y con bermudas.
Me
dio cosa porque dije, ¡ay, sí, me ha tocado el becario! O sea, y a lo mejor era el grandísimo profesional. No,
y ahora mismo estábamos antes hablando de médicos, es que son, claro, comparado con nosotros, jovencísimos. Y dices, Dios, pero si es un crío, me está contando y me está diagnosticando y es un crío, pero claro. Lo que dices tú de
con
los 21.
A un médico. Yo pensaba que esto lo iba a decir el heterosexual Urra.
Perdona. La clasificación.
Que todo esto que estamos hablando se llama el complejo de Heróstrato.
Ajá. Toma ya.
Escuchadme. ¿Y quién era este señor? Un pastor de Éfeso en el 356 a.C. Incendió el templo de Diana, que era una de las maravillas del mundo, con el único motivo de ser conocido en su tiempo y en su historia. O sea, fíjate, dice, como quiero ser conocido, voy a quemar. ¿Os acordáis lo de que hablamos hace poco? Aquí vivimos la noche terrible de Galicia.
Sí.
Hay gente capaz de, por hacerse notar...
Pero bueno, eso lo veis gloria. Todos los días, ahora en claro ese sentido sí que en las redes sociales es alucinante. Ves gente que hace verdaderas burradas.
Burradas para ser recordado.
Lo que pasa es que y no te hablo ya de programas de televisión.
Hay malfunción. Madre mía.
De gente que no tiene, claro, una personalidad suya, una capacidad... Porque, por ejemplo, saber pasar de ser conocido, que decís antes, al anonimato... Eso sí demuestra, ¿no? Una persona que tiene un criterio. Hay gente que no sabe desaparecer, hay gente que necesita el reconocimiento de los demás. Y por tanto la apariencia es muy esencial. Ahora, yo quería matizar ese puntito de que llegarán las Navidades, aunque con sol, tal y como va la cosa, pero llegarán las Navidades y la gente queremos, nos pondremos lo más bonito, cantaremos y tal. Y a lo mejor hay gente que está muy mal y aparenta estar muy bien, pero no para demostrar a los demás que él está bien, sino para no estropearla.
Para salir, también es verdad. Y ahí lo que hablabais de Navidad, nos ha pasado toda la vida que se llena la casa de comida, todo exagerado, y en muchas casas era... Ahora yo creo que la gente se cuida más, pero por aparentar, ¿no?
Mi abuela,
la mala, me preguntaba qué había comido, ¿no?
¿Me permites contar una anécdota así familiar? me da un poco de vergüenza y espero que me perdonen.
Ya, yo acabo de hacer lo mismo y espero que mi madre me perdone. Pero enseguida
mi suegra ponía una cena sencilla y había unas bromas entre mis cuñados para asomarse a la ventana que daba al patio interior y decir ¡qué langostinos!
Cuando lo de langostino era de muy rico y el pollo.
Es que el langostino, los que tenemos cierta edad, lo vivimos, la llegada del langostino...
Por favor, perdonadme.
No, pero fijaros, en las casas de la gente que tiene más posible, más dinero, resulta que...
Que es al revés.
Efectivamente. O sea, que la gente no hace ostentación de absolutamente nada.
Es verdad.
Al revés. O sea, que no van enseñando ni mostrando nada. No lo necesitan.
Claro.
Veréis que la gente más sencilla...
Por eso son ricos, además.
Por eso.
Yo mi hijo estuve en una casa de intercambio y abría la nevera y había una Coca-Cola... O ninguna, ¿sabes? Te tenías que buscar la vida.
Sí, seguro.
Y claro,
es verdad.
Así te haces rico.
Montse Gabarró, yo dejar de comentar porque nos cuenta algo curioso. Sí. Dice, mi hermano fue uno de los primeros punks que hubo en Barcelona. Vi cómo le juzgaban por su apariencia. Y yo, que sabía cómo era él realmente, me molestaba mucho. No sé si fue por esa experiencia que pasé de joven o porque yo ya era así, pero nunca prejuzgo por las apariencias o lo que haya oído. Nunca le cierro la puerta a nadie porque sea peculiar o distinto.
Pues fijaos, el mundo homosexual...
Pues es eso, no tener prejuicios.
El mundo homosexual, lo que ha podido pasar...
Mucho.
Con el tema de la pluma, por ejemplo.
Terrible.
Claro, porque dice ya el hecho de decir... se miran esas miradas, ¿me entiendes? Sí. Y en eso, las sociedades pequeñas, los pueblos, son terribles.
Sí.
Terribles porque machacan a la gente, ¿no? Ajá. Como que tu hijo no juega al fútbol.
Y también las mujeres, claro, las mujeres hemos padecido mucho la tiranía.
Los estereotipos.
Si vas las guapas porque son tontas, las feas.
La que lleva minifalda porque hoy está.
Ha habido muchos grupos, porque en la época de Galdós, tú ves, por ejemplo, lo que comentabas, la gente que no tenía casi para comer, pero tenía un trajecito digno, pero raído, pero salía, o sea, para poder, se sentaba en un café, pedía un café y estaba toda la tarde como que...
Ahora que dices eso, me recuerdas una frase de Arturo Fernández que decía, mira, yo en una época no tenía nada de dinero, pero sí tenía para comprarme una chaqueta. Dice, prefería comprarme la chaqueta, porque con esa chaqueta me presentaba a pedir un trabajo y me lo daban. Y sin embargo, si iba con mala pinta, pues resulta que no me daban, ni la hora.
Con lo cual, como el estómago no es transparente, entonces no da igual si has comido o no.
Y desde el punto de vista psicológico, ¿no crees que el aparentar, esa obsesión por aparentar puede ser obsesivo,
bueno,
¿no?
Es que la palabra es la que has dicho tú, si es obsesivo o no. O sea, yo creo que aparentar, hombre, pues, no sé, yo no aparento, pero vamos, si vengo aquí todos los domingos,
presumo.
Intento no venir siempre con la misma chaqueta y siempre igual, porque dirá la gente.
Menudo somos, enseguida te hacemos, enseguida sale.
O no tiene otra cosa, o es un despegado.
O no se lo lava.
Entonces, intentas aparentar. Ahora, pero es una apariencia que ya es parte tuya, porque antes se ha dicho aquí, ¿quién somos? Lo que creemos ser, lo que nos devuelven los demás por la imagen que damos, lo que quisiéramos ser, no lo sé. El problema es que seas una obsesión, que todo sea un aparentar. Y sí hay personas que te dicen, joder, es que luego ras con esta persona y no hay nada. Hay un vacío existencial que no aporta nada.
Y lo que decía Alicia, no te tiene que importar.
Cuando pasa,
cuando logres que no te importe.
Ahora, yo qué sé, yo alguna vez lo he dicho a mis alumnos y a mis alumnas, por ejemplo, le digo a las chicas, oye, si tenéis un novio de esos que cogen el volante y ponen la manita así, ¿sabes? Y la giran así como el que mueve el volante.
Mal asunto.
Esto si me oye un psicólogo me echarán del colegio. Pero hay gente que es que ya dices, malo, o sea, ya malo. Lo que decía Nieves, de pum, y deja las llaves para que veas la marca, si lleva o no lleva una estrella.
Y los que meten el dedito en el whisky moviendo.
A ver, y a vosotros, que nos queda poquito tiempo. En alguna ocasión nos ha pedido el cuerpo hacer algún alarde, ¿no? Exagerar un
pero
poquito
claro,
y aparentar.
Y lo hemos hecho todos.
Sí, ¿no?
Te pongo un ejemplo. Si yo he sido director del Teatro Español y voy a ir al Teatro Español, pienso cómo voy a ir vestido, porque estoy diciendo, estos pensarán que... Pues claro, es que eso es humano. Otra cosa es que se convierta en patología y que no pueda salir y que digas, no, es que si no salgo con esta chaqueta... No, perdona. Yo por las mañanas, mira, la hija de Fernando Fernán Gómez, que vive, somos vecinos, hay veces que sales a las 9 de la mañana en chándal, con el perro, y se cambia de acera y le digo, pero hija,
arreglado, pero informal.
Mira cómo voy y dices, pues claro, es que así a las 9 de la mañana vas con zapatos y tacón y pintada al ojo, sospecho de ti.
Oye, mirad, María nomás dice, me parece que ir por la vida aparentando tiene que ser frustrante y agotador. Tanto tienes, tanto vales.
Es agotador.
¿No? José María Crespo cuenta la historia del obsesionado por la apariencia y lo define de una manera muy, muy buena. Dice, érase una vez que era un imbécil altanero, que la única mochila que tenía a sus espaldas era un lastre de prejuicios. Y cuenta una historia, pero no la termina. José María, a ver si la semana que viene queremos el final.
Besos, José María. Claro. Cuídate.
Sin embargo, tenemos el contrario. Yo creo, el que aparenta ser siempre casual, que esto se está llevando.
Está de moda. ¿Qué es eso de casual? Llevas una indumentaria casual.
Entonces, que es muy humilde, que es muy sencillo, que él quiere estar siempre en un tercer fila. O sea, hay gente que lo que quiere es que todo el mundo nos demos cuenta de que está ahí porque no se señala. Y a mí eso me parece...
El falso humilde.
Sí, a mí eso me parece insoportable.
Eso es postureo.
Eso sí es postureo, claro.
Oye, Marina... No obstante, mira, Marina da un beso a Pilar, igual que Pepi y Pacheco, igual que Purificación. Pero bueno, dicen que muchas veces el juzgar a una persona ha salido mal. Dice, y en casa me lo dice Marina. ¿Ves? Para ti son todos buenos. Es duro creer que algunas personas tengan doble personalidad. Bueno, a veces te llevas chascos. Claro, porque crees que toda la
gente... Pues nada más comentar que Nicet Mazapán pues cuenta pues eso, que se fue a comprar un coche, iba con su madre, que su madre no iba muy arreglada, con un aspecto un poco más corriente y tal, y que estuvo un poco estúpido un vendedor y que se sintió muy mal. Salieron de ese concesionario, fueron al de al lado, los trataron pero magníficamente, sin tener
de
nada
eso
que
yo
ver.
Conozco anécdotas, sí.
Buena pinta, mala pinta, decir, más pijo,
no lo
menos,
vas a poder comprar,
y
¿sabes?
Estupendo.
Hay montones de vendedores.
Pero perdieron un cliente, sí, no obstante, lo que yo quería decir antes, yo creo que nuestra sociedad ha evolucionado a menos importancia a las apariencias cada vez más.
Yo creo que
otra
también.
Cosa
sí,
es que individualmente haya gente insegura o más vacía y tienda más a querer aparentar. Pero es verdad que la sociedad no está tan pillada por las apariencias como hace 30, 50, 70 o 100 años.
Pero mirad en Pretty Woman, ¿os acordáis cuando entra ella a comprar ropa y la miran de arriba abajo diciendo, tú aquí... No la hacen ni caso.
Eso pasa,
y luego llega,
eso pasa.
Llega él y dice, quiero
mismo.
Que le hagan la pelota. Bueno, pues es que a veces...
Yo decía, no estoy de acuerdo.
Pero
decía,
bueno, os digo una
no
cosa.
Me va a dar tiempo a
yo alguna
a
vez
debatirlo.
Que me da por vestirme en plan loco, que aquí yo siempre vengo muy discretita y tal, pero si me da la locura, veo que me miran. Pues claro, porque voy un poco loca vestida. Y si otro día vas de una manera a lo mejor muy bien o tal, pues a lo mejor también te miran. Y otro día vas corriente y no te miran.
Hay una apariencia
que no estoy totalmente de acuerdo con Alicia, porque veo a la gente joven y veo a los adolescentes, los mensajes que se les mandan, por ejemplo a las niñas, y hay una enorme tiranía de la apariencia. Cuando yo era niña, el modelo de la apariencia bella era la niña más guapa de mi clase, que era un ser humano. Ahora mismo son modelos retocadas con Photoshop, a esas hay que parecerse. Yo creo que hay una tiranía, tal vez oculta, tal vez menos...
Y que genera en eso que
menos
familiar,
familiar.
Estoy de acuerdo con las dos, ¿eh?
Pero es que hay una formación por encima de todo
ahí,
en casa.
Es que eso es lo que
es
tenemos que...
Es que la vida no es que... parecerse a fulanita de tal que es una belleza no sé cuánto. Es que la vida es formarte.
Eso bueno. Es.
Dar gracias a la vida
eso
por tener unos padres que te educan.
Como siempre
querer
en
ser,
la educación.
Querer aprender, querer ser algo el día de mañana... Es verdad, todo el mundo, cuanto mejor aspecto tengamos, mejor, pero sin más.
Pero la apariencia influye
está todo
mucho,
en la está todo en la educación. Claro,
y hay una
que
señora
sí.
Que se ha operado 29 veces para parecerse a Melania Trump.
Bueno, fíjate, pues eso es una locura.
Adiós a la señora esta. No importa nada, vamos.
Las apariencias
bueno,
engañan.
Pues yo no os había dicho, no sé si os había dicho que soy la directora general de La Noche en Vela.
¡Olé!
Es que no se notaba.
Y que termina esto cuando yo lo diga.
Sí, señor.
No es por presumir,
ahí
pero
está.
Es así.
Sí, jefa.
Cuando yo lo digo, cuando lo digan las luces, las, se dice la CEO, las señales, ¿no? La del informativo.
Pero esto no es apariencia, es que es verdad. Perdóname.
Chicos, hasta la semana que viene.
Claro, buena semana.
Alicia, no, buena semana no. Alicia Mariño y Juan Carlos Pérez de la Fuente se quedan un ratito más, que vamos a hablar de teatro. Con ustedes en 5 minutitos después del informativo. Hasta ahora. Adiós, chicos.
Gracias. Adiós. Chao. Chao. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.